Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en littlecaesarsnfl.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Es muy importante aprender a cuidarnos. Todo tiene importancia. Cuerpo, mente, corazón y dinero. Darle tiempo a las cosas. Darle tiempo a las cosas. Para alcanzar tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Comenzamos, queridos amigos, público precioso, socias del programa. Pues fíjense que hoy cancelamos a los invitados que teníamos y programamos un episodio de esta transmisión hecho a la medida del candidato Santiago Taboada, candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, y nos canceló. Santiago, ¿qué pasó? Nos hablaron, nos cancelaron de su campaña hoy en la mañana y habíamos diseñado el programa para él. Literalmente le mandamos los temas. Nos había ofrecido inicialmente venir unos minutos. Dijimos, vente el programa completo y queremos conocerte, queremos hablar de temas que normalmente no se hablan en los debates políticos, que normalmente no se hablan en los noticieros, porque yo sé que hay temas importantísimos que se están hablando todo el tiempo. Sin embargo, hay otros temas que son parte de nuestro día a día y que no se están hablando en temas políticos y queríamos ponerlos en la mesa. Así que pues con mucha tristeza le decimos que Santiago nos canceló. No sé por qué, porque los temas ya los tenía desde antes y obviamente él había aceptado venir. Pero bueno, aprovechando, Dios sabe, mijita, diría la abuela, Dios sabe por qué pasan las cosas. Hay un Dios y el universo lo hace todo en forma perfecta. Así que la buena noticia es que vamos a poner en la mesa, aprovecharemos este espacio, amigos, para hablar de cosas que nos convendría estarle preguntando a todos los candidatos, a todas las posiciones políticas en toda la República Mexicana. Tres temas muy importantes de los cuales se habla muy poquito, algunos no se hablan, pero no ocupan la prioridad en las agendas. Uno de ellos es justamente la contaminación en nuestras ciudades, la pirotecnia, las contingencias ambientales. ¿Qué plan tienen para que de verdad nuestras ciudades como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Mérida, Tijuana, todas las grandes ciudades de nuestro país sean cada vez menos contaminantes y más seguras para todos? Pero cosas muy, muy específicas sobre contaminación. Y hay justamente un plan de cinco puntos que se llama, aquí lo tengo, la Agenda por el Futuro, que tiene cinco puntos y vamos a hablar de esos cinco puntos que tienen que ver con la calidad de vida para los ciudadanos en todas las ciudades de México. Y viene justamente Verónica Valladares de la organización Come Conciencia, que es una de nuestras invitadas. Aquí la tendremos justamente platicando con nosotros sobre estos temas para que pongamos en la mesa a todos los candidatos los temas y nos va a decir ella por qué estos cinco temas son tan importantes para todos, hombres y mujeres. También viene Arturo Berlanga, abogado. Verónica también es abogado. Arturo Berlanga es director de la organización Anima Naturalis. Vamos a hablar de los animales. Cada vez hay más crueldad con los animales, y no me refiero solamente a perros y gatos, me refiero a los pobres pollitos que andan vendiendo pintados de colores en los mercados, perros y gatos que venden en las calles, el tema de los toros, o sea, que la inmensa mayoría de la gente pide que se terminen los toros y ahí siguen los toros. O sea, ¿cuál es el tema con los animales? ¿Qué le podemos preguntar o pedir a los candidatos a todos los puestos políticos en toda la República con respecto a nuestros amados y queridos animales? Tener compasión con los animales y llevar esto justamente a las leyes. Y también se va a integrar a la conversación nuestra compañera periodista respetadísima y querida Daniel Iturbide, que nos va a hablar de qué otros temas con respecto a las mujeres, a la seguridad y el bienestar de las mujeres en las grandes ciudades de México podemos poner en la mesa. Hoy hablaremos, en otras palabras, de temas que no siempre o casi nunca se están poniendo en la mesa en los debates políticos y que nos conviene a nosotros que también se incluyan en la conversación. La encuesta de hoy en el confesionario, vayan a marcoantonioregil.com diagonal fórmula o a mi Instagram, arroba Marco Antonio Regil. Y la pregunta, nos interesa saber de esos tres temas, ¿cuál te preocupa más? ¿La contaminación en nuestras ciudades? Y de la contaminación se derivan muchas cosas. ¿Los derechos de la mujer, incluyendo y especialmente los derechos reproductivos de la mujer? Que ya ven que en Estados Unidos hay toda una ola que, donde le están quitando los derechos reproductivos a la mujer en estados como Texas, en Arizona. Revivieron una ley de hace décadas que regresó. ¿Podría pasar esto en México? O la compasión por los animales. Tres temas. Contaminación, derechos reproductivos, compasión con los animales. Volvemos después de mensaje, estamos en vivo en Fórmula.
Conecta y construye a través de nuestra conversación. A través de nuestra conversación. A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
Ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Hoy, querido amor, valida tus emociones para sanar. Exploremos el amor propio. Construyamos relaciones saludables. Aprendamos sobre un amor sano en toda su extensión. Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Temas de los cuales no se está hablando, casi sería injusto decir no se está hablando, pero casi no se está hablando en la política, porque obviamente toda la atención se lo llevan los megatemas que son importantísimos en preguntarle a los candidatos a la política, pero hay otros temas que también son muy importantes, que son parte de nuestro día a día y que no se están poniendo en la mesa. Entonces hoy los queremos poner en la mesa para que nosotros como ciudadanos inspirar a otros programas de radio, televisión, periódicos, que también se les pregunta a los candidatos a todos los niveles políticos, temas de los cuales son incómodos para los políticos a veces porque no se entra por ahí, no se les pregunta mucho y las respuestas son a veces bastante delicadas y hay mucho conflicto de interés, etcétera, etcétera. Entonces, en este primer segmento hemos invitado a la abogada Verónica Valladares, que representa a la organización Come Conciencia. Pues ustedes saben que las organizaciones en México no es como que tengan mucho dinero, ojalá y tuvieran mucho dinero, pero está creado por voluntarios. Entonces, Vero, tú donas tu tiempo a esta organización por el amor al planeta, por el amor a México, por el amor a Exacto. la salud. Bienvenida al programa.
Muchas gracias, Marco. Muchas gracias a ti. Es un placer, un honor estar aquí contigo gracias. Y con tu público.
No, hombre, muchas gracias. Pues aquí hay una agenda por el futuro. ¿Qué es esta agenda por el futuro que nos estás proporcionando y que en teoría le íbamos a presentar hoy al candidato Taboada? Y ojo, a cualquier otro candidato que quiera venir aquí al programa, las mismas preguntas que le hagamos a uno se las vamos a hacer a todos los que vengan. La cosa va a ser pareja. ¿Qué es esto? ¿Es una agenda? ¿Son cinco puntos? ¿Qué es esto? A
ver, es una propuesta que estamos haciendo en la organización Come Conciencia. Es una organización por activistas, por voluntarios, que nos preocupa y nos ocupa.
El planeta,
uh-huh. La crisis climática. Sabemos que hay una crisis, una emergencia climática bastante grave ya en el planeta. Y,
cinco problemas sí. que nos están afectando. Porque, ojo, cuando hablamos del planeta o del medio ambiente, es como, el planeta, el medio ambiente. No. Lo que está pasando en la colonia del Valle, en la Ciudad de México, te afecta a ti, me afecta a mí, nos afecta a todos. La escasez de agua, la contaminación, las contingencias ambientales, la enorme contaminación en ciudades como Monterrey, la preciosa Monterrey con sus montañas divinas, pues son también los que retienen claro. la contaminación. O sea, la falta de agua, son temas que nos afectan a todos los días. El planeta es nuestra casa. Entonces, a ver, hablemos de esos cinco puntos que nos conviene preguntarle a los políticos antes de que votemos. Oye, ¿qué piensas de este problema? ¿Cuál sería tu solución? O para ti eso ni siquiera es un problema, o ni siquiera lo tienes contemplado en tu agenda, porque no es tan popular hablar de estas cosas.
Claro.
¿Cuál es el primero de los puntos?
Hay muchos, pero estas son nuestra propuesta, son estos cinco la puntos, propuesta. Como bien decías.
Y cada punto corresponde a un problema.
A un problema.
A un dolor que está viviendo
claro,
la gente.
Por supuesto.
Pues ¿el primero cuál es?
El primero es, bueno, sabemos, la gente necesita luz, necesita energía en sus hogares. No todas las personas lo tienen. Entonces, uno de los puntos que nosotros estamos aquí proponiendo es que tengan todas las personas la energía en sus casas. que tengan luz, que tengan internet, que tengan servicios.
O sea, en un México moderno como el de hoy, exacto, hay millones de personas
que no tienen
no pueden tener un refrigerador, o lo tienen y no hay luz para el refri, o no hay luz para el horno, o no hay gas. O sea, hay en este México millonario, porque estamos viendo una época de bonanza en México,
claro,
la brecha está muy separada y hay millones de personas que no tienen energía en sus casas.
Claro. Pues
imagínate que eres papá o mamá y tienes hijos, y aparte de los problemas económicos y de salir a trabajar y todo, no tienes un refri. O no tienes luz ese día, o ¿qué? Entonces hay, claro, mucha gente que no tiene
Estamos proponiendo que haya seguridad, que se garantice esta energía, uh-huh, esta seguridad energética a todas las casas, a todas las personas que viven en este país, y que esa energía venga de energías renovables, de energías limpias, que ya no se utilice tanto el combustible fósil, que es lo que tanto daña a nuestro planeta. Uh-huh. Entonces ese es el primer punto.
Que eso es súper importante. Habría que preguntar a los candidatos, oye, ¿cuál es tu plan para minimizar? No se puede cortar de golpe, eso es obvio. ¿Cuál es el plan para minimizar el uso de las energías no renovables? Por ejemplo, en California y en Canadá y en otros estados, bueno, lugares en Europa y todo, por ejemplo, los autos eléctricos, pues todo mundo tiene sentido que los híbridos y eléctricos pues son mejores, ¿verdad?, para el planeta. Pero, por ejemplo, en California tú no pagas, en muchas ciudades, no pagas estacionamiento cuando traes un carro híbrido o eléctrico.
Claro.
Tienes acceso a carriles de alta velocidad si tienes un auto híbrido o eléctrico. Te quitan impuestos. Hay un montón de estímulos. Entonces, por ejemplo, yo le quería preguntar al candidato Santiago Taboada, ¿qué plan tiene para Ciudad? ¿Cuál es la propuesta para Ciudad de México? Porque la gente va a comprar más híbridos y eléctricos, por ejemplo, cuando haya más estímulos.
Claro, por supuesto.
Entonces, ¿cuál es el plan? Entonces, porque existen energías no renovables.
Y ahorita vamos a hablar un poquito también de la movilidad.
De la movilidad, que ese es otro tema. Bueno, pero el segundo dolor, a ver, de la agenda por el futuro, ¿cuál es?
El segundo dolor, la gente en México, la gente en el país, en la Ciudad de México también, no tiene un sistema de transporte eficiente, seguro, que alcance para todos. Hemos visto cómo las personas sufren para llegar a sus trabajos. Ya se descompuso un camión, ya no cupieron y tienen que hacer largas filas.
O entras a codazos. Yo tengo 54 años y cuando yo era adolescente yo ya me iba a la escuela y me tenía que meter a codazos al camión. O sea, te daban codazos la gente porque no te ibas colgado del camión. O sea, no cabe la gente. Y el transporte público sigue siendo, la falta de suficiente transporte público para la gente,
claro,
sigue siendo un problema. Y mientras peor transporte público tengamos...
¿Y de calidad?
La calidad, mientras peor transporte público, más autos va a haber en la calle y más tráfico. Hay ciudades, por ejemplo, estaba leyendo que París, en Francia, ya tiene más ciclistas que gente manejando autos, porque han hecho todo un programa,
claro,
para que la gente use bicicletas. Y no, aquí yo tengo amigos que me dicen que atraviesan la ciudad en bicicleta y digo, qué valientes.
Claro.
Y aún así lo hacen.
Que ya tenemos en la Ciudad de México, ya tenemos varias zonas en donde se está priorizando también el uso de...
En Benito Juárez, donde Santiago Taboada, ahí se avanzó mucho en el tema del ciclismo.
Sí, ya hay muchas ciclovías y la gente ya puede estar un poco más segura en transporte movible, en transporte activo.
Entonces, que
eso es lo que también estamos nosotros proponiendo, que haya, uh-huh, un acceso a toda la gente, a los servicios y a los bienes mediante un transporte de calidad y un transporte
limpio,
seguro, sostenible. Ajá. Eso es lo que priorizando bicicletas, caminar de forma segura para que puedas llegar a tus destinos. Eso, claro, es lo que proponemos.
Y es lo que también hay que preguntar en Tijuana, amigos, en Mérida, en Guadalajara, en Monterrey, en Puebla, en Querétaro. Hay que preguntar eso. Oye, ¿cuál es tu plan concreto para la movilidad, para que tengamos acceso, ya lo dijiste, a la energía, ¿no? Para que mi casa tenga energía y yo pueda vivir.
Y venga de energías limpias.
Y energías limpias, exactamente. ¿De dónde? Porque, ojo, a veces la electricidad, volviendo al otro tema, se genera con energía sucia.
Claro.
¿Qué porcentaje de la electricidad viene de una fuente limpia?
Que eso es lo que proponemos también.
Y luego, exacto, la movilidad. Oye, México sí ha avanzado mucho en carriles para bicicleta, Ciudad de México.
En Ciudad de México.
Ciudad de México, sí.
Para y ciudades, no en todas las alcaldías.
No en todas, y en algunas todavía falta muchísimo. Pero en todo el país hay otras ciudades, no quiero decir nombres, para no ofender a nadie específicamente, pero donde no hay ni carriles para bicicletas
todavía. O para caminar.
Nada, y, claro, no puedes ni caminar porque se corta la banqueta.
Claro, no hay.
Tienes que atravesar una calle peligrosísima. O sea, ni caminar puedes.
Claro, que hayan calles seguras.
Preguntas específicas a los candidatos. ¿Qué más? A ver, movilidad,
el
¿qué más?
Punto tres es la alimentación, que sea una alimentación sana y sostenible. ¿Cuánto padecimiento no hay en la Ciudad de México y en el país? Ajá. ¿Cuántas enfermedades no hay? La gente, hay mucha desnutrición, o hay obesidad, o hay diabetes, justo porque no hay una alimentación que alcance para todos, una alimentación sana, una alimentación que sea amable con el medio ambiente. No sé si ya conozcan aquí, el gobierno en mayo, junio publicó las guías alimentarias.
La guía alimentaria, ese es a nivel nacional,
de 2023,
¿verdad?
Es a nivel nacional, está en la página de la Secretaría de Salud.
Podemos ponerle en pantalla para los amigos que nos están viendo en Telefórmula, en YouTube, en nuestras transmisiones en vivo por redes sociales. Esto acaba de ser publicado, es gobierno federal.
Gobierno,
¿no?
Federal, sí.
Gobierno federal, acaban de cambiar las guías alimentarias.
Anteriores, el plato del bien comer anterior. Ajá. Ahora tenemos un plato del bien comer en donde estas guías alimentarias hablan por primera vez de una alimentación sostenible.
Ahí lo tienes atrás de ti.
Una alimentación sana, alimentación sostenible, amable con el medio ambiente, mucho más barata y de mucho más calidad. Por primera vez se habla de esta alimentación, claro. Verduras, si vemos el 50% son frutas y verduras.
Sí, el 50%, hubo cambios, eso se parece más al plato de Harvard.
Exacto.
Que la Universidad de Harvard ya había publicado hace muchos años. Entonces México aquí, esto es un gran logro y hay que aplaudírselo a las organizaciones que trabajaron para esto y a la gente legislativa que lo aprobó, porque sí hemos dado un paso grande. Estamos viendo, vamos a ir a una pausita, pero antes de la pausita estamos viendo ya que la mitad del plato del bien comer.
Frutas y verduras.
¿Eh?
Frutas y verduras.
Sí, es la mitad del plato. Y luego viene leguminosas, cereales, granos, y vienen las aceites insaludables.
Y desincentiva la alimentación de origen
animal. De origen animal, que no es sostenible y no es la más sana.
Y no es la más barata.
Hacemos una pausita y vamos a continuar con estos cinco puntos y analizando este plato del buen comer, que eso es un gran avance, pero hay que hablar de este plato porque ahora hay que aplicarlo.
Y que se conozca.
Y que se conozca, exactamente. Volvemos.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Temas, preguntas que normalmente no se le hacen a los candidatos a la política, temas que no salen en los superdebates políticos, temas que no están en la mesa de conversación casi, no puedo decir que nunca porque sería injusto, casi no están y que nos conviene poner en la mesa y preguntarle a los candidatos antes de votar por ellos en Monterrey, en Tijuana, en Ciudad de México, en Mérida, en donde estén, a nivel federal, a nivel presidencia, hay que hablar de estos temas. En el confesionario de hoy les hicimos la pregunta en mi Instagram, arroba Marco Antonio Regil, estoy aquí revisando, y en marcoantonioregil.com, diagonal fórmula. La pregunta es, de estos tres temas, de estos tres, ¿cuál te preocupa más? El que va ganando es compasión por, no, perdón, los, el 38% de la gente dice que hay, de los tres temas que pusimos, los tres por igual. El que va ganando en votos es compasión por los animales, 30%, contaminación, 26%, y derechos reproductivos de la mujer, 6%. O sea, no quiere decir que ninguno sea más importante de otro, simplemente nos dio curiosidad preguntarles a ustedes cuál tema. Entonces, hoy estamos tocando los tres temas con tres expertos en la materia. Estábamos antes de irnos a corte con Verónica Valladares, abogada de Come Conciencia, una organización sin fines de lucro que está presentando esta agenda por el futuro, la cual vamos a terminar. Estábamos hablando del tema de la comida y se suma a la conversación Arturo Berlanga, director de Anima Naturalis en México, que también es abogado y es experto en el tema de la lucha por los derechos de los animales. No, no queremos que los animales voten, queremos que los dejen de torturar. Porque
exacto,
literalmente hay una tortura y cada vez hay más torturas. Claro. Oye, el fin de semana me llegan unos videos de ahora una empresa, no sé en dónde es, que están vendiendo pollitos vivos para ponerlos como centros de mesa en las bodas.
Claro, sí, es una.
Sí, ahí estamos imágenes. Ah, es en México, sí, es en México.
Es en México.
Dice pollitos usados. Ve, ahí está el pobre pollito en una caja como centro de mesa.
Cosificado,
es una cosa.
Sí.
¡Qué crueldad! ¡Qué crueldad! Son seres vivos. O sea,
y se les hace tierno.
Ah, hay un pollito en la mesa. El pobre pollo asustado, sufriendo, tomó agua, comió, se lo quitaste a su mamá. O sea, es horrible.
No, no pueden asociar, ¿no?
Somos una especie.
Les da ternura y no asocian la crueldad que implica eso.
Ese pollito, sí. Yo tengo un sobrinito que llego a su casa y tiene dos tortugas en un recipiente pequeño y le digo, esa tortuga está sufriendo, es crueldad. Y me dice, no,
pues. Las cuida bien.
Yo les doy de comer. No, O sea, tenemos una desconexión muy fuerte con el tema de los animales. Nos está entrando por los perros y gatos, ¿no? Que los consideramos ya familia, gatijos, perrijos. Pero pues todos los animales son seres vivos con sistema nervioso central.
Total, total, total. Y hay una interdependencia. O sea, eso es lo que no entendemos, ¿no? Uh-huh. La ignorancia que tenemos en los ojos, ¿no? Esa interdependencia que tenemos con todos los seres vivos, la naturaleza, los ecosistemas. O sea, no lo entendemos. Uh-huh. Creemos que somos los únicos. Y que todo está para nuestra satisfacción.
Sí, y esa fórmula, ese egocentrismo de Dios hizo el mundo para que yo me lo sirviera como buffet.
Y es el desastre planetario que tenemos hoy en día.
Y causado en gran parte por los seres humanos, porque ningún otro animal está poniendo en desequilibrio al planeta, somos nosotros. Así que no sé qué tan inteligente estamos resultando ser si vamos a destruir nuestra propia casa. ¿No? Entonces es bastante cuestionable. Oye, regresamos a la Agenda por el Futuro para terminar. La Agenda por el Futuro es una propuesta que Come Conciencia está poniendo en la mesa, pidiéndole a los candidatos que la firmen como compromiso.
Claro, que la firmen y que se comprometan, por lo menos con estos 5 puntos.
Por lo menos, sí.
Sí, para revertir o ayudar en esta crisis climática.
Entonces, estamos hablando desde la pausa para ustedes que se acaban de integrar, que bueno, imagínense que hay millones de seres humanos en este México moderno y México millonario, lleno de recursos, potencia mundial, vamos a ser el mejor país del mundo, que así sea.
Claro.
Pero hay familias.
Pero incongruentemente hay desnutrición, hay obesidad, hay diabetes, hay falta de alimentación, alimentación sana.
Sí.
Incongruentemente que somos un país tan rico en toda esta diversidad. Este es un gran problema que tenemos de la alimentación.
Como decía Vanessa Ock, periodista de Telemundo, que cuestionó al presidente de la República, pues sí, Chiapas tiene toda el agua, pero no es que le llegue a la gente. Y dijo el presidente, bueno, pensamos distinto, yo creo que sí le está llegando. Pero por lo menos se está poniendo en la mesa.
Claro.
Vanessa Ock es periodista de NBC Telemundo y tiene una organización que se llama Pachamama. Entonces ella se dedica justamente a investigar todo el tema del cambio climático y es una apasionada por el planeta. Pero el planeta es nuestra casa. Entonces no es el planeta, estamos en el planeta.
Somos parte. Sufriendo lo que le estamos haciendo al planeta.
Y en los calores y las sequías y la falta de agua es consecuencia de nuestros actos.
Agua contaminada, agua, sí, claro.
Y lo que le afecta a Chiapas me afecta a mí, en Ciudad de México, y nos afecta en Tijuana.
Claro.
Y o sea, lo que pasa en Ucrania me afecta aquí también.
Y el planeta va a cambiar, o sea, el planeta va a seguir, se adaptará. El problema es que nosotros no entendemos que somos los frágiles, que no nos vamos a adaptar como el plan tan fácil como el planeta, ¿no?
Lo mejor que le podría pasar al planeta es que desapareciéramos nosotros. Ya vimos en la pandemia, vimos cómo floreció el planeta.
Claro, y reflorece el planeta.
Reflorece el planeta, pero entonces hay que volvernos no un virus en el planeta. No
y tomar acciones, justo que es lo que estamos proponiendo en Come Conciencia, tomar acciones para poder hacerle bien al planeta y poder vivir también bien en este planeta, convivir con otros seres. Estábamos hablando de la alimentación.
Vamos a recapitular. Seguridad energética, que es que toda la gente tenga agua, luz, gas, para que puedas tener un refri, que tu casa funcione.
Y que venga de energías limpias.
Y energías limpias, muy importante. Energías limpias, si no, estamos siendo pedazos al mismo planeta.
Ya no depender de combustibles fósiles.
No.
Que venga de energías limpias, hacemos un bien al planeta.
Luego movilidad, que también se junta con el tema de las energías limpias.
Una movilidad sostenible, una movilidad que pueda ser en bicicleta o que pueda ser en transporte, pero que sea un transporte de calidad.
Oye, ¿cuántas veces pasas por las ciudades? Guadalajara, en Monterrey, en Tijuana, en Mexicali, y ves camiones del estado o del municipio.
Sí, chimeneas.
Que son unas chimeneas, no puede ser.
La gente no puede caminar para llegar a sus destinos. No hay calles, no hay seguridad. No hay... ¿Cuánto nos falta todavía?
No hay calles, es
arbolado.
Cierto.
Arbolado, luces.
Tenemos un déficit del 62% en la Ciudad de México. El déficit arbóreo es del 62%.
Y cuando hay árboles, ¿cómo baja el calor? Yo he estado en Mérida y te vas en Mérida, nuestra querida Mérida. Fuimos a tomar unas fotos a una hacienda de Mérida y estaba llena de árboles, preciosa. A las 12 del día, 1 de la tarde, tomando fotos, no hacía calor.
No.
Abajo de los árboles, obviamente.
Pero el nuevo corredor gastronómico que inauguró el alcalde de Mérida tiró todos los árboles.
No.
Sí. O sea, lo presumió, tiró todos los árboles, puso todos los restaurantes y lo presumió.
Pues, ¿y por qué no le pusieron árboles a las calles?
Por fomentar el turismo.
Buena pregunta.
Ahí está la incongruencia. Sí. Ahí está la incongruencia. Entonces, bueno, esa es la otra. Decías movilidad sostenible.
Movilidad sostenible, claro. La alimentación.
La tercera, la alimentación. ¿Podemos volver a poner el plato? ¿Cómo se llama el plato?
El plato del bien comer. Plato del bien comer. Uh-huh. Vienen las nuevas guías alimentarias que acaban de salir, mayo, junio de 2023, y muy poco conocido. Está en la página de la Secretaría de Salud.
¿Y aquí, hay que conocerlo. ¿Quién lo aprobó? ¿Todos los partidos políticos le entraron?
El gobierno.
¡Qué bueno!
El gobierno con organizaciones internacionales, organizaciones nacionales, con académicos, con activistas. Está la Universidad, la UNAM, está la Ibero, están
y agua al centro.
UNICEF, está
quitaron los lácteos, y minimizaron los productos de origen animal, y básicamente el 90 o 78 o 80% del plato.
El 50% es frutas, vegetales, frutas y verduras.
Pero lo demás también sigue siendo leguminosas, cereales, granos.
Incluso el plato es la primera vez, como le decíamos hace rato, es la primera vez que se habla de una alimentación sostenible. Uh-huh. Nunca se había hablado que es amable con el medio ambiente. Sostenible. Sabemos que la mayor parte de la contaminación muy grande en este mundo de esta crisis climática es la alimentación o la industria de alimentación animal. Ajá. Entonces aquí por primera vez desincentiva la alimentación los productos de origen animal.
Y no hay productos chatarra en el plato.
No hay productos chatarra.
Esto es lo óptimo, pero lo que se está consumiendo no refleja este plato. No.
Diariamente comer leguminosas, que de ahí viene parte de nuestras proteínas.
Sí. La dieta de la milpa, ahí está.
Claro, además es lo más barato, es lo más accesible. Incentiva la producción local, la alimentación local, que es completa, variadísima en México.
Le ayudamos al campo mexicano, a los agricultores, a los productores, a la gente que está en el
ganar.
No necesitamos tanta agua para producir alimentación, vegetales, frutas. No necesitamos tanta agua y tanta tierra como es la alimentación, el ganado. Es muy bueno este plato del bien comer, pero muy poca gente lo conoce.
Y estamos apoyando a la gente del campo, a los productores del campo. Nos conviene que el campo mexicano sea millonario para que no tengan que emigrar a otras partes, para que no caigan en manos del crimen organizado.
Y la economía de millones de familias.
Claro.
¿No? La economía de millones
y
de familias.
Y esta alimentación le llega a todo México.
Claro, ok. Oye, el cuarto punto, tenemos un minutito.
¿Qué problema tenemos con el agua ahorita?
Agua.
Es un problema, falta de agua, agua contaminada es lo que estamos viendo ahorita en algunas alcaldías. Estamos proponiendo por eso el derecho humano al agua, que todos tengan acceso.
Que todos tengan agua limpia. Vamos al 5 porque nos vamos a comerciales.
Asegurar el acceso a la salud. ¿Cuánto problema hay? Porque no hay salud, no hay medicamentos, no hay atención, y esa es nuestra quinta propuesta.
Que no pase lo que está pasando justamente ahorita en la pobre colonia del Valle. Aquí nuestras productoras viven en la colonia del Valle, se están teniendo que bañar en el gimnasio, la gente tiene miedo a tomar agua, la gente diciéndole, a ver, tómenle ustedes agua si cree que está limpia.
Yendo a recoger botes.
Esos son los 5 puntos. Volvemos después de mensajes, hablaremos de nuestros amados animales. ¿Qué podemos poner en la mesa de temas políticos con los animales? Volvemos.
Conecta y construye a través de nuestra conversación. A través de nuestra conversación. A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Tristemente, aquí leyendo las noticias que han estado saliendo en medios de comunicación, incluyendo obviamente Grupo Fórmula, la tarde del lunes 15 de abril hubo una explosión de, parece, un taller clandestino de productos de pirotecnia. Aquí la clave es eso, taller o fábrica clandestina de pirotecnia. ¿Se acuerdan que hace unos días hicimos, la semana pasada, antepasada, hicimos un programa sobre el tema de regular la pirotecnia, el daño que hace, las contingencias ambientales, el daño a los animales, la gente que les truen, los niños que les truenan cohetes en la mano y no está regulada la pirotecnia? Pues era uno de los temas de hoy. Nuestro querido Santiago Tabuada, que nos dejó como novia de pueblo, vestidos y alborotados, está en la línea telefónica. ¿Qué pasó, Santiago?
Marco,
pues hicimos.
¿Cómo estás?
Pues
aquí estamos.
Triste, amigo, te cancelamos invitados. Te hicimos un programa especial y no viniste.
No, fíjate que no pudimos allá acompañarte al estudio. Y aquí estamos a tus órdenes.
No, pues que...
Puestos para que, si me permites, pasando el debate, mi querido Marco,
ajá,
te podamos allá acompañar al estudio.
Sí.
Directamente.
Oye, es que a mí, te digo, Santiago, ¿te acuerdas que nos vimos? Venía saliendo de con Ciro Gómez, sí, Leiva. Nos dimos un abrazo.
Con Joaquín, mi querido Marco.
Ah, con Joaquín López Dóriga. Bueno, sí, claro, venía saliendo con Joaquín y yo te dije, me dijiste, quiero ir. Y yo, claro que sí, me dijeron aquí en Radio, sí, Fórmula que va a ir, quiere ir
la
al programa.
Es que entiendo que fue ahí un temita de...
Sí.
De que no se pudieron coordinar bien.
Claro.
Entre poder yo estar ahí contigo en el estudio.
Claro.
Pero
te abrimos, todas las puertas, te dimos un programa completo, y porque sabes que sí, hecho, nos interesa hablar contigo de cosas que yo sé que en los debates no entran, porque claro, mira, la contaminación, los animales, hay vemos cada vez más ciudadanos que nos interesan esos temas.
Me interesa mucho poderte platicar a ti, a tu auditorio, el tema de la propuesta de bienestar animal que tenemos,
uh-huh,
que precisamente hay temas que le preocupan a la ciudad, que le preocupan a la gente en la ciudad, y que por supuesto pues poder estar contigo, con tu auditorio,
sí,
ahí en tu estudio nos va a dar muchísimo gusto. Inclusive lo que me comentan ahí de tu equipo de producción es que pudiera ser la próxima semana ahí en tu estudio.
Cancelamos lo que tengamos que cancelar para ti.
Gracias,
para Clara Brugada o los candidatos que vengan, porque nos interesa hablar de esos temas que sabemos que en los debates, ojalá que tu debate,
claro,
esté mejor que el
de hecho,
presidencial.
Este tema es de agua, el debate del domingo es de agua.
Okay.
Y por supuesto creo que este tema también tiene toda la relevancia para estar contigo, mi querido
Muy
Marco.
Bien.
Que ahí entiendo ajustar con nuestras producciones.
Claro.
Con tu producción, con mi equipo, para estar presencialmente ahí, claro, contigo en el estudio.
Cambiamos, ya sabes que estamos a tus órdenes, cambiamos nuestros planes porque nos interesa hablar de esto, y también Clara Brugada está invitadísima a que venga a platicar. Nos encantará tenerte aquí con nosotros y te agradezco la atención de la llamada. Y
no, hombre, mi querido Marco, no, lo que para mí era muy importante decir que estamos puestísimos para ir contigo, que ahí entiendo que se tiene que ajustar un tema ahí entre, sí, los equipos, pero yo poder estar ahí contigo como el día que nos encontramos ayer en el estudio de Radio Fórmula,
sí,
me va a dar muchísimo gusto, y si me das oportunidad hacia la siguiente semana,
claro,
yo encantado.
Sí, claro que sí, de hecho hay cosas muy positivas que hiciste ahí en Benito Juárez y nos gustaría saber cómo las puedes llevar al resto de la ciudad, y también sí, hay otras cosas que nos gustaría ver si realmente son temas que te interesan, como el tema,
claro,
de los animales, que para nosotros es súper importante, la movilidad.
Voy a hablar, por ejemplo,
autos eléctricos,
de mujeres, uh-huh, de lo que está pasando en los zoológicos de la ciudad, por,
sí,
ejemplo.
Toros, el amigo,
tema
toros.
De la movilidad, mi querido Marco.
Toros que están en tu delegación.
Es correcto.
Uh-huh.
Y platicarte un poco que hoy, pues, precisamente entiendo que están funcionando bajo un amparo, ¿no? Bajo una suspensión, y bueno, platicar que ese tema pues está ahorita en una resolución judicial, por lo que entiendo, ¿no?
Uh-huh. Pues vente y lo hablamos en detalle. No va a haber ataques, no es debate.
No,
nada más queremos conocerte bien.
Es importantísimo
y platicar,
poder compartir con ustedes, contigo, con tu auditorio, esta propuesta. Para el tema de los debates también estamos listos.
Es que, mira, a mí, pero Santiago, a mí el tema de los debates a veces no me gusta, porque siento que en un debate la gente nada más se ataca y no escucha y no concilia.
Claro.
Y yo no quiero eso. La gente en este programa
queremos
conciliación, queremos una plática inteligente,
conocer
propuestas y soluciones, no separarnos. Lo que menos necesitamos en México es separación y violencia, amigo. Entonces, por eso te lo menciono de esa manera.
Por supuesto que sí. Y también, eso para nosotros es vital, ¿no? Que conozcan,
sí,
nuestra propuesta, que conozcan qué queremos, qué estamos pensando hacer para los próximos 6 años, y lo que también ya hicimos.
Claro, excelente. Y aplaudir lo que se ha hecho bien y ver dónde están las áreas de oportunidad.
¿A qué se comprometen?
Sí, y a qué nos comprometemos. Aquí nuestros activistas están diciendo en qué nos comprometemos.
Eso es muy importante, porque tiene que ver, los compromisos tienen que ver también con el presupuesto.
Uh-huh.
Es decir, podemos nosotros hablar de muchas cosas, pero si a la hora de que tomamos decisiones no les ponemos recursos, no acompañamos que estos programas tengan viabilidad financiera, pues entonces queda solamente una carta de buenas intenciones.
Pues aquí tenemos muchas intenciones y propuestas y compromisos. Las puertas están abiertas. Te agradezco mucho. Sé que te saliste una junta para echarnos una llamadita. Ya me siento como novia de pueblo con ganas de que...
Ya
me mandaste flores, por lo menos.
No, mi querido Marco, al contrario. La verdad es que yo, yo quería estar contigo, yo había hecho ese compromiso, y entiendo que allí fue donde creo que no se empataron bien las agendas.
Claro.
Pero a mí me va a dar mucho gusto estar allí contigo, con tu auditorio, la próxima semana.
Gracias, que así sea. Le ponemos fecha de que sigas igual de carismático y con buena energía como siempre, y poniendo soluciones que nos urgen. Te esperamos aquí con las puertas abiertas.
Gracias, Marco. Saludos a ti y a toda la mesa también.
Gracias, Santiago Taboada, candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México. Bueno, pues ya rescatamos. Ya rescatamos la conversación. Mira, yo le doy el beneficio de la duda, porque sí, muchas veces la gente que coordina, a veces el candidato, pues nos ha pasado a todos.
Claro,
que no, el asistente o el coordinador se compromete a algo que no era o que realista. Entonces, está bien que venga.
Claro.
Y los invitamos de regreso.
Claro, sí. Habló y que venga la próxima semana.
Es entendible y qué bueno que ya habló y muestra disposición con las causas.
Claro.
Que en tema de animales, ¿qué es lo que urge? Porque hay, o sea, yo sigo viendo perros que venden en las calles, en los comercios, Mercado de Sonora, donde
ese es un
gatos
gran
negros
tema.
Para brujería, sí, a la venta, sí. Cosas así, que dices, ¿qué es esto? ¿En qué año estamos viviendo?
Es desastroso y, a ver, creo que tenemos un problema, y a mí me interesa mucho saber la visión de los candidatos. Creo que estamos en un punto fundamental. Uh-huh. Mira, Marco, llevamos 18, 20 años, desgraciadamente, en el país sumergidos en una violencia terrible, ¿no? Muy triste, los casos que vemos. Y a mí me preocupa en lo personal mucho que al momento es que no vemos una política o un plan nacional de prevención de la violencia, pero de todos los ejes de violencia, ¿no? Lo que yo siempre he dicho, violencia es violencia sin importar género, sin importar condición social, sin importar raza, sin importar religión, sin importar especie, ¿sí? Violencia es violencia por general, ¿no? Y este es un tema sobre el caso del maltrato y la violencia a los animales, y en este caso la Ciudad de México, preocupante, porque pues ya muchos países en el mundo entendieron desde hace años la estrecha relación que hay, que la violencia animal es un detonante de violencia social. Ya tienen mediciones en Estados Unidos que miden todo, uh-huh, ¿no? O en Europa, la estrecha relación de violencia a los animales con violencia doméstica, ¿no? Uh-huh. Con violencia hacia la mujer, con violencia infantil. Tenemos los casos que se han aumentado, desgraciadamente, y es muy preocupante, de menores de edad cometiendo actos de extrema crueldad hacia los animales. Acaba de suceder uno en Guanajuato, sí, antier, ¿no? Que tiraron a un animalito a un pozo y con piedras lo aventaron. El caso de la chica que adoptaba gatitos y los quema. Entonces, está una espiral de violencia en ese sentido. Entonces, es muy importante que la clase política, los candidatos que tenemos a nivel presidencia, a nivel Ciudad de México, gobernadores, legisladores, pues que puedan entender que la violencia es en general todo un fenómeno que abarca, que es integral. No es que está por un lado la violencia de los sicarios y los ejecutados, por allá la violencia que golpean a la mujer, por allá está el perrito torturado, ¿no? Y entonces son hechos aislados, ¿no? Todo se interrelaciona en la violencia. Y así como se interrelaciona la violencia, se le debe de dar ese tratamiento. Sí. Por eso es fundamental el tema de la violencia de los animales.
Y si permitimos que nuestros hijos, sobrinos, nietos vean esa violencia como, claro, algo normal, a quien sea, al ser vivo que sea, claro, al planeta, al árbol.
Entonces, llevarlos a los toros.
Por ejemplo, uh-huh, sí estaba viendo una foto de niños levantando orejas y rabo en una plaza de toros, ¿no? Cuando la ONU ya recomendó
Estás promocionando y normalizando la violencia, crueldad y maltrato hacia un animal. Eso, claro, es terrible.
Que si es arte y tiene elementos de arte, sí, pero también tiene violencia.
Claro.
Entonces, ahí está el tema, y no podemos enseñarle. No queremos un México violento.
Exacto.
Ahí podemos estar todos de acuerdo. No queremos, exacto, un México violento.
Un México sin violencia, como se propuso desde hace muchísimos años, desde el 2010.
Claro, imagínense un México sin violencia. Imagínense un México en el que no te tuvieras que andar cuidando y andar espejeando en el carro, o andar revisando cuando caminas por la calle. Imagínate un México Seguro, ¿cómo se
veía? Una mujer que camine libremente en las calles, ¿no? Y se sienta segura.
Un comerciante que no tiene que estar pagando derecho de piso, que no tendría miedo salir por las carreteras de México a disfrutar de los pueblitos mágicos, de la gente, de la comida regional. Imagínense qué belleza. Claro. Si así la economía de México va muy bien, imagínate si tuviéramos seguridad.
Claro.
Y paz.
Claro.
Y entonces aquí es donde se juntan mujeres, animales,
adultos, mayores, niños, todos. Es
y como dices, que viene muy relacionado con la violencia en los animales. Sí. Así claro. Se empieza.
Es el detonante.
De hecho, los sicarios así entrenan a los niños.
También.
Los entrenan con animales.
Para que lo vean normal, para normalizar el tema.
Sí. Claro. Torturas a un pollo, a un perro, a un gato, a una vaca.
Insensibilizarlos, claro.
Pues ahora vas a torturar a un ser humano. Ya lo hiciste con un ser vivo y no te importó que llorara, gritara. Ahora lo vas a hacer.
Con las personas, claro.
Exactamente.
O el caso que hubo en Chihuahua hace un par de años. Los niños que jugaban a que eran sicarios del cártel de Juárez. Y decapitaban perros y las autoridades no entendieron, fueron muy obtusas en ese sentido y no hicieron nada.
Sí.
Y el siguiente paso es que secuestraron a su vecinito de 9 años de edad
jugando
a que eran sicarios y lo mataron.
Sí, sí, sí.
Y nadie vio los focos rojos que eran el hecho de que mataban a perros.
A animales, claro.
Sí, nosotros ya habíamos hablado de este tema aquí, también Daniel de Iturbide, que por cierto viene al ratito a hablar del tema de las mujeres y de lo que le podemos pedir a la gente, a los candidatos al gobierno, sobre el tema de las mujeres. En su programa de radio, que sigue después del nuestro, tuvo una mesa redonda sobre el tema de los animales y tocaron el tema, yo lo escuché muy bueno, por cierto, donde hablaban de que el FBI lo tiene perfectamente mapeado.
Claro.
El FBI ya lo dijo, ¿verdad? ¿Cómo el tema
claro.
Todos los torturadores seriales empezaron con animales.
Claro.
Todos.
Un dato duro, el 78% de los agresores a mujeres sentenciados en Estados Unidos tuvieron como antecedentes maltrato animal.
Wow.
O sea, ahí estás, casi de 8 de cada 10 agresores de mujeres
empezaron con
en el hogar
animales.
Empezaron y eran violentos con los animales. O sea, ahí hay un indicador, ¿no?
Una conexión directa.
¿No? En España encontraron que las mujeres luego víctimas de violencia en el hogar no salen del hogar de las víctimas porque tienen miedo a dejar, no van a los refugios porque tienen miedo a dejar a sus perros y gatos que su pareja los va a golpear y los va a matar.
Claro, porque los amenazan.
¿No? Y ahora en España lo que están haciendo es que para que las mujeres puedan salir de esos hogares de violencia, los están acoplando a que puedan salir con sus animales.
Claro. Hablando de la movilidad de la que estabas tocando hace rato, Verónica, en México, aquí según la encuesta del INEGI, más del 70% de las mujeres expresan inseguridad al usar el transporte público, 60% en las calles, se sienten más inseguras y las mujeres son víctimas del 93%. Las mujeres, aquí dice, según los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, el 93% de las víctimas de delitos sexuales son mujeres y niñas. 93% mujeres y niñas.
Es terrible.
Y obviamente no se sienten seguras andando en transporte público.
Y caminando peor.
Y tiene que ver con la violencia con los animales. Entonces hay que ir al origen del problema.
Claro.
Al origen del problema. Oigan, amigos, nos vamos a despedir de Telefórmula. Nos quedamos una media hora extra en Radio Fórmula. Se va a sumar Daniel de Iturbide, que tiene programa a las 11 y aquí con nosotros en Radio Fórmula, a las 11:30, perdón, en Radio Fórmula. Pero se suma con nosotros a la conversación para hablar de las mujeres y seguiremos hablando de este tema. ¿Cómo podemos seguir a Come Conciencia para la gente que quiere seguir y saber más y participar en esto?
Comeconciencia.org, se pueden meter ahí a la página y en todas las redes igual, Come Conciencia. Ahí vienen hasta platillos deliciosos de comida basada en plantas.
En plantas.
Las propuestas que tenemos con un día a la semana que se coma preferentemente basado en plantas, lunes
muy
por
bien.
El futuro, ahí tenemos varias campañas.
Y a todos nuestros socios y socias les vamos a mandar un PDF con la con el plato del bien comer. El plato del bien comer para que lo conozcan, que ya está a nivel oficial, el plato del bien comer. Si no se han suscrito, marcantonioregil.com/fórmula. Anima Naturalis, ¿dónde los encontramos y los seguimos?
En animanaturalis.org y en las redes sociales, en Instagram, en Anima Naturalis, en X, que ahora será Twitter, animanat-méxico.
Perfecto. Ok, nos quedamos en Radio Fórmula después de una pausa. En Telefórmula se van con Maxine Goodside. Nosotros estaremos desde Guadalajara mañana en la UDG hablando sobre trastornos alimenticios con dos expertos desde el punto de vista científico sobre cómo evitar la anorexia y la bulimia y qué papel juega la educación en México. Está conectado, todo está conectado, pero mañana sí. Desde Guadalajara nos vemos y en Radio Fórmula continuamos después de una pequeña pausita. Se suma Daniel Iturbide, que ya debe estar por llegar para hablar justamente de ¿qué temas faltan en la mesa de conversación política con respecto a las mujeres? Y vamos a tratar de juntar todo. Contaminación, animales, mujeres.
Salud, medio ambiente.
Salud, medio ambiente, pues está todo conectado.
Todo.
Ahí está el tema. Está todo, todo conectado. Y recuerden, si les gustan los podcasts, vayan a mi canal de YouTube, Marco Antonio Regil TV, o cualquier aplicación de podcast. El tema de la semana es cómo amarse a uno mismo. Gabriel Rolón, de los grandes autores latinoamericanos, está con nosotros. Es el autor del libro La Felicidad Más Allá de la Ilusión. Uno de los mejores podcasts que hemos tenido en mi canal de YouTube, Marco Antonio Regil TV. Gracias, nos vemos.
Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula. Hoy, querido amor, valida tus emociones para sanar. Exploremos el amor propio. Construyamos relaciones saludables. Aprendamos sobre un amor sano en toda su extensión. Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Hablando hoy, amigos, de los temas que nos importa poner en la mesa para que nuestros candidatos a todos los niveles de gobierno en la República Mexicana sepan que son importantes para nosotros, temas de los cuales normalmente no se hablan. Por ejemplo, en el superdebate político, que yo creo que lo que todos podemos estar de acuerdo, hasta los mismos candidatos que participaron en él, que fue un debate político que a nadie le gustó, que se vio así como forzado, sí, micromanejado, los pobres periodistas que estaban ni siquiera los dejaron ser, sí, los candidatos no se pudieron expresar.
Acartonado.
Sí, sí, fue así como que todos estamos de acuerdo, todos en que no es el modelo de debate, ojalá que los nuevos debates funcionen diferente, pero bueno, hay que hacerles preguntas. Hoy está con nosotros Verónica Valladares, abogada y representando a la organización Come Conciencia, donde estamos hablando del plato del bien comer, que ya se presentó, que se los vamos a mandar a todos nuestros socios y socias, porque hay que darlo a conocer, hay que aplicarlo en las escuelas, lugares de trabajo, etcétera,
en los
etcétera.
Centros de salud principalmente.
Claro, los centros de salud quedan pésimos.
Todavía tienen el plato del bien comer anterior.
No, hombre, vas al hospital y
2005,
sales de la
2005, 2012.
Sales está. De la cirugía y te dan un refresco y sí, un claro. Sándwich ahí con pan blanco, jamón y queso. O sea,
los tacos de moronga. Tacos, afuera.
Sí, ya sé. Oye, las líneas aéreas que todavía te siguen sirviendo el club sándwich ese de los 70.
Sí, sí, sí. En fin. Pides menú vegano y es horrible.
Bueno, no, ya dejas vegano, sano, nada más sano. Con que esté sano.
Unos frijolitos. Nada más unas berenjenas.
Bueno, ya vamos avanzando.
Se
también
pide antes.
Se suma Daniel Iturbide, que es una heroína que viene saliendo de su programa de televisión y tiene radio aquí, y viene, yo no sé ni cómo viene tan hermosa, y porque aparte maneja en moto, y llega aquí a hacer su programa de radio, y yo de abusivo le pido que venga, además de hacer tele y radio, que venga a participar de invitada.
Hola, buenas tardes.
Hola.
Días, mejor dicho. Días. Te voy a platicar quién te puede contar cómo vengo. La señorita que compartió el elevador aquí en el edificio de Grupo Fórmula conmigo.
No vienes en vestido, en moto, así.
No, o sea, sí, pero abajo traigo cosas. Entonces, me subo al elevador, se sube de último momento una chica y le digo, discúlpame por lo que vas a ver.
Oye, Daniel, te felicito por el programa que tuviste, que me lo eché completo el día que hablaron de del tema de los animales y hablaron de la conexión.
Ay, gracias, Marco.
De
mira quién lo dice.
Gracias, amiga. Del FBI, el tema de la violencia con animales se convierte en violencia con mujeres. Uh-huh. Estamos hablando aquí en la mesa redonda y te agradezco que te sumes, hagas el esfuerzo, porque toda la violencia está conectada y esos temas, de repente, pues oyes los debates políticos y no sé si no hay tiempo o no saben que nos importan esos temas, ¿verdad?
El tema de los animales es algo que tú, que eres especialista y que además te apasiona, sí, es un tema al que poco se le pregunta a los candidatos. A los candidatos no. A las gubernaturas de las grandes ciudades, por supuesto, sí, de los grandes estados y de las grandes ciudades como la de México, ni a los candidatos a la presidencia. Uh-huh. Sé por hecho que por una de las candidatas, por ejemplo, no ha recibido a quienes le dan una agenda de protección y de cuidado animal que debería de poner sobre la mesa.
Uno de los candidatos
a la
presidencia.
Una de las candidatas a la presidencia es correcta. Y los otros, pues, lo manejan como un tema, digamos, inferior, cuando, como lo que decíamos, uh-huh, una persona que maltrata a un animal es el inicio de un círculo, uh-huh, de violencia difícil de apagar. Como también lo es, por cierto, el, sí, tema de la violencia de género.
Claro.
Hay una fundación, una asociación civil que seguramente muchos de ustedes conocen, que a mí me encanta y con la que he trabajado muy de cerca, que se llama Fundación Origen, de la mano de Mariana Baños, que justamente trata el origen de los problemas. Ellos aseguran y tienen la firme convicción, y para eso trabajan, que cuando el origen, es decir, la familia, tiene un contexto correcto, desde alimentación, vivienda, acceso a la educación, acceso a la información, el círculo de violencia contra las mujeres se rompe. Uh-huh. Son, digamos, dos agendas que no tienen nada que ver, pero que sí se juntan en un momento, claro, y que deberían de ser básicas para cualquier agenda, a cualquier persona que aspire a gobernar lo que sea, ¿no? Claro. Desde una alcaldía hasta un país.
No, el tema, nos han platicado aquí mujeres que han pasado esto de, pues si me dejas, voy a golpear al perro. Aquí me voy a golpear al niño o voy a golpear al perro. Sí. O te robo al perro o te robo al gato, cosas por el estilo. O sea, lo usan como rehén al animal.
Y además hay cifras y hay relaciones directas de especialistas sobre los municipios más violentos del país y las cifras de violencia contra los animales, por ejemplo.
Hay una conexión por ahí.
100%.
Ya. Totalmente. Oye, desde el punto de vista de las mujeres, ¿qué es lo que no se ha puesto en la mesa que es importante que se ponga en la mesa? Ahora que hay dos candidatas a la presidencia, va a ser altísimamente 99.999, que una de ellas dos va a ganar.
Sí, mira, hace poco platicaba con una querida colega periodista que seguramente muchos de ustedes también conocen, Yuridia Sierra, uh-huh, quien editó un libro que acaba de salir a la venta, que por cierto les reconozco, y a ustedes y a todos quienes nos escuchan les recomiendo. Se llama Presidenta, 100 mujeres te hablan. Uh-huh. Y nos invitó a muchísimas mujeres de diferentes sectores y de diferentes ámbitos a escribirle una cuartilla a la presidenta.
Excelente.
Todas, entendiendo que es casi un hecho que va a haber una mujer en la presidencia, sea quien sea de las dos posibles, ¿no? Y resultó interesantísimo ver cómo todas le pedían que fuera una presidenta feminista, lo cual pues sería, digamos, algo evidente, ¿no? En teoría, si una mujer es presidenta, tendría que ser feminista. Claro. Pero parece que no necesariamente, por lo que estudian desde organizaciones civiles, por lo que estudian desde diferentes asociaciones de donde vienen las plumas que escriben en el libro. Entonces, a mí lo que me gustaría es que primero entendieran y estuvieran conscientes y jamás minimizaran en el tema en particular de la violencia contra las mujeres el problema que hay en México. Un país en el que entre 8 y 11 mujeres son asesinadas todos los días por el simple hecho de ser mujer, en un país en el que entre 5 y 7 mujeres son desaparecidas todos los días y la búsqueda tarda por lo menos 48 horas, y que se tienen que arreglar las estructuras, se tienen que arreglar las bases más sólidas para entonces poder empezar a hablar de arreglar el problema. ¿A qué me refiero con las bases y con las estructuras? Si tú como madre llegas a denunciar que tu hija está desaparecida, y ojalá que sea algo que nunca nadie tuviera que vivir, el primer respondiente, que es el Ministerio Público, en gran medida por ignorancia y por falta de preparación, traba el inicio del proceso, que está demostrado que si empezara en las primeras horas tendría un índice y una tasa de éxito mucho mayor. Pero si la persona que responde al denunciante no sabe de lo que se está hablando, no sabe lo que tiene que hacer, no sabe cuál es el procedimiento a seguir, pues entonces estamos en un gravísimo problema. Entonces creo que se tiene que entender el problema y se tiene que entender de dónde viene. Más allá de atender sus causas, como uh-huh, ya lo decíamos, atender de dónde viene el problema en cuanto a las estructuras de gobierno, en cuanto a la responsabilidad del Estado, que sí la hay, eso es innegable.
Reconocer el problema para empezar, no andarlo negando.
Y tampoco andar alardeando de cifras y de logros que no necesariamente son verdad o que están tratados de forma medio tramposa y medio truculenta, cosa que hacen, por cierto, todos los gobiernos de cualquier nivel y de cualquier color y de cualquier partido. En lugar de abrazar el problema y decir esto es lo que está sucediendo, sí, y con base en esto vamos a trabajar.
Es que cambia mucho, ¿no? Cuando son oposición critican todo, y cuando llegan dicen no, es que es el gobierno anterior, es que eso no es verdad, es que estamos bien, pero lo hacen en México, en Estados Unidos,
en todo el mundo.
Y eso es lo que frustra mucho como ciudadanos, es oye, si no estás ni siquiera aceptando que tenemos el problema, ¿cómo podemos hablar de soluciones?
Y también un tema ahí delicado es que los programas no se convierten en transaccionales. Si entra otro partido, si entra otra persona al poder, difícilmente le dará continuidad a los programas, incluso si funcionan. Por ejemplo, en la Ciudad de México, bajo el gobierno de la doctora Sheinbaum, ahora contendiente a la presidencia, se hicieron cosas positivas, no todo, y no se solucionó el problema, pero se hicieron programas interesantes que conozco de primera mano porque los he ido a reportear con mis ojos para atender el problema de violencia de género. Sería interesante preguntarle a Santiago Taboada o a Salomón Chartoribsky, ¿qué harían con estos programas en caso de ser beneficiados. Uh-huh. Porque sería un drama en todos los sentidos, hasta en el dinero que se invirtió, en la preparación uh-huh. que se les dio a las policías y a los policías, que como es de otro color y como es del pasado y como es de un partido del que nada quiere saber, lo echas a la borda, como sucede con todos los
que no avanzamos. El tema es que sigue con lo bueno que se hizo y darle a las áreas de oportunidad.
Los primeros años se dedican a deshacer lo que pasa. Wow.
Es correcto.
Sí.
Cuando
sí,
hay problema, hay programas que sirven, que funcionan y que son uh-huh. positivos.
Claro.
Que a lo mejor complementados desde otra visión, desde otra ideología y demás, funcionarían mucho mejor en lugar de desecharlos, ¿no?
Claro, sí. Mejorarlos, pero no deshacerlos.
Pues por el lado bueno, cada vez vemos más mujeres en la política, cada sí. vez. Pero no es un, lo triste es que también activistas nos lo han dicho aquí en el programa, no es una garantía
no, sí, ¿no?
que tengamos una agenda feminista.
No, no lo es.
Entonces hay que sigamos imaginándonos este México donde puedes caminar a gusto por la calle, puedes subirte al transporte público como si nada, no estás con miedo a que tu pareja te secuestre a un hijo o a un animal para tenerte ahí amarrada.
Que dicho sea de paso, son nuestros derechos, ¿no? Es uh-huh. derecho de todo uh-huh. ser humano poder salir de su casa a la hora que quiera, vestido como se le antoje, sin uh-huh. tener miedo a que le pase algo. O sea, no estamos pidiendo ni exigiendo nada más extraordinario.
Y es un ganar-ganar, como siempre lo digo, que ganen las mujeres, ganamos los hombres, porque todos tenemos hijas, esposas, primas, exactamente, y viceversa, exactamente. Daniel, te agradezco mucho que estés
oye,
con nosotros.
Ti, Marco,
¿de qué vas a hablar hoy en tu programa de radio?
Hoy vamos a hablar de la marihuana. Este eterno debate sin fin que polariza tanto, pero nos parece bien interesante hablarlo desde la perspectiva de la salud
médica.
Pública.
O sea, no CBD, marihuana.
Marihuana, marihuana recreacional. El CBD, bueno, creo que está bastante comprobado que tiene beneficios importantes para la salud, pero la marihuana recreativa que siempre genera tanto polémica y que se debe de tratar desde la visión de la salud.
Claro, de la salud. Y como, aunque es programa de radio, ella se vistió de verde para hablar de la marihuana.
Fíjate que no me había dado cuenta, pero ahora que lo hago.
Tú también vienes de verde.
Sí, ahora que lo dices, soy una conductora vivencial, experimental.
Sí, claro.
Muy bien. Daniel, mil gracias.
Gracias, Marco.
Éxito
gracias.
Tu programa.
Muchas gracias.
Un honor ser tu compañerito de Radio Fórmula.
El honor es todo mío y más ser tu amiga.
Te admiro y te quiero.
Ya lo sabes.
Gracias, Daniel. No te olvides, a las 11:30 entra. Nosotros tenemos un segmentito más, volviendo de mensajes. Cerraremos con Arturo Berlangue, Verónica Valladares, activistas por el clima, el planeta, los animales, viendo qué propuestas podemos poner en la mesa al tema político. Volvemos después de una pausa. Estamos en vivo en todo México en Grupo Fórmula.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Seguimos en vivo en todo México, Radio Fórmula, amigos. Arturo Berlanga, director de Anima Naturalis en México, y Verónica Valladares, ambos abogados, ella por Come Conciencia, hablando de la conexión que hay entre la salud del planeta, el tema de la compasión con los animales, el tema de la seguridad y paz para las mujeres. Temas que no son comunes que se pongan en la mesa los candidatos a cualquier puesto político en México y que nos conviene que también se hablen de estos temas. Vamos a cerrar con un tema importante, que es el tráfico de vida silvestre en México. Ustedes han visto que de repente aparece alguien que tenía un tigre, una pantera, un león, animales silvestres, aves, por ahí. El tráfico, dice aquí en este artículo, dice: el tráfico de vida silvestre en México está fuera de control. Un sistema gobierno laxo si se ve abrumado por la magnitud del problema con poca voluntad política para abordarlo, dijo el Centro para la Diversidad Biológica en su informe, que incluyó operaciones encubiertas en redes sociales, visitas a mercados y entrevistas con funcionarios expertos. Animales silvestres que se venden en páginas de Facebook, en Instagram, en mercados, a nivel privado, mucha gente con poder adquisitivo fuerte que colecciona águilas reales, sí, y
tigres, jaguares,
tigres y todo. Eso está prohibido en México, ¿no?
No está prohibido. No, Marco, desgraciadamente. A ver, tenemos en el tema del tráfico de especies dos situaciones. Una, el que conocemos, que son los cazadores furtivos, que van y sacan de los hábitats naturales a todas estas especies y las venden como tráfico literal, ¿no? Ese uh-huh. es uno, ¿no?
Sí.
Y luego tenemos el otro problema, que sí es legal, desafortunadamente, comprar con 70 mil, 80 mil pesos un tigre, un jaguar. ¿No? Ahora, ¿qué es el problema? Que después ahí puede entrar una segunda fase del tráfico de especies. Ajá. En primera, existe el tráfico de especies porque hay demanda. O sea, el primer llamado que yo creo que hay que hacerle a la sociedad, a las personas, es que los animales silvestres no son animales de compañía.
No, ¿sí? Ni de colección.
O sea, no es un perro, no es un gato. O sea, un tigre, un jaguar, un ave, es para que estén en sus hábitats naturales.
Si, ¿no? Entonces, los amas, déjalos libres.
Exacto. Entonces, ¿por qué existe el tráfico? Por la demanda. Uh-huh. Hay que educarnos y concientizarnos en ese sentido. Uh-huh. Y dos, cuando se compran estos ejemplares, ya sea de manera legal o ilegal, resulta que después los propietarios ya no pueden tener al tigre, ya no pueden tener a un tucán, ya no pueden tener estos animales. Y entonces se deshacen de ellos, enviándolos a estos lugares como zoológicos, UMAS. Y ahí es donde ya no hay un control, como bien dice el reporte. La autoridad está rebasada, el marco jurídico es muy abierto. Entonces no hay un control, Profepa no hace verificaciones. Y se presta a que en todos estos lugares como zoológicos, uh-huh, con la facha de conservación, con el argumento de que son lugares de conservación. Y no estoy diciendo que todos los zoológicos sean malos, no. Uh-huh. Hay lugares y hay UMAS en que sí hacen trabajos reales de conservación. UMAS, unidades de manejo de animales, vida silvestre.
Okay.
Hacen realmente trabajos ejemplares. Pero muchos otros, a través de la ASCARM, que dirige el señor Zazueta, pues trafican con estos animales ilegalmente, los venden, no los registran en Semarnat. Entonces se presta todo este mercado por abajo del agua y que sigue este problema, ¿no? Yo sí hago un llamado muy tajante en que se prohíba, ¿no? Hay una iniciativa en el Senado que está atorada, que es la venta de animales silvestres, que lo presentó la organización Animal Heroes, y ha estado bloqueada, ¿no? Como también está bloqueada la
de delfinarios. ¿Pero quién les
bloquea? Pues digamos que esta Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México, la ASCARM, contempla estos tres, o sea, fíjate, zoológicos, criaderos y acuarios. Entonces, con el argumento de la economía, del espectáculo, ahora, por ejemplo, el caso de los delfinarios, dicen que son buenos para la salud del humano, uh-huh, entonces los shows, entonces, o de la conservación, simplemente ellos hablan de que están conservando las especies, cuando claro, realmente, Marco,
que no las reintroducen,
fíjate este dato.
Nunca las reintroducen al hábitat natural.
Acaba de salir en Europa un dato fundamental. Ajá. Solamente el 8% de los animales en Europa que están en zoológicos están en un programa de conservación. El
8%.
¿Qué te está diciendo esto? Y estás hablando de Europa.
Que el 92%.
¿No? Que no. Entonces, ese argumento que dan los zoológicos, como el señor Zazueta, de que es la conservación de especies los zoológicos y que los salvan y los rescatan, se cae. Uh-huh. Atrás, desgraciadamente, pues hay todo este mercado legal de animales, legal desafortunadamente, uh-huh, y que son víctimas de todos estos los animales,
¿no? Sí. Arturo Islas está lloviendo, ¿no? Ahorita en redes sociales está fuerte ahí. Él nos ha inventado, a mí me inventó que yo recibía dinero del Partido Verde y que
claro, Animal Heroes claro,
le daba dinero porque apoyamos una ley que iba en contra de la que
de
la
los apoyaba. Intereses, exactamente. O sea, sí. A ver, resulta que a nosotros siempre lo hemos señalado que no se nos hace congruente que una persona, un influencer que dice amar a los animales, uh-huh, sea socio, participa activamente de una persona que lucra con los animales, como es Ernesto Zazueta en la ASCAR, ¿no? Mm. No es congruente en ese sentido, ¿no? Mm. Entonces, pero desgraciadamente, Marco, en las redes sociales luego se erigen los falsos gurús, ¿no? De estos temas, y no solamente del animalismo, el falso gurú de la salud, y entonces dicen, tómate sí, esto, y ya la gente se lo cree. Entonces, también ese es un tema, que las personas que tienen redes sociales no compren los primeros espejitos, uh-huh, por un buen show que ven, claro, sino que en ese sentido, si quieren, si les interesa un tema, que vayan con un experto en salud, si les interesa una causa, que vayan con una organización animalista, ambientalista, feminista, feminista, o sea, que vayan con organizaciones acreditadas y reconocidas y no erijan a personas, influencers, que no tienen una formación, que no son congruentes, como los gurús de una causa, ¿no?
Entonces, él está conectado con la gente que lucra con los animales. Ahora entiendo por qué nos tiró tan, tan duro, porque la ley que estábamos promoviendo, que yo nada más fuimos con Eugenio Derbez.
Y ha hablado mal de las organizaciones, de Animal Heroes, de Anima Naturalis.
De PETA, de todas.
El señor Sassueta ha dicho que nosotros no rescatamos a ningún animal, que somos enemigos de los animales, que ellos sí, o sea, es una crítica hacia nuestro trabajo, y el señor Islas favorece al señor Sassueta en esta narrativa.
Que, ¿no?, es la gente que gana dinero explotando animales.
Claro.
Nosotros no ganamos dinero con que se protejan
la mayoría
los animales,
voluntarios.
¿No? Aquí tú eres voluntaria, voluntario, o sea, pero sí.
No vendemos a ningún animal, ¿no?
Yo nunca le contesté porque sí se hizo un video, hace años.
Sí, yo lo vi.
Le tiró durísimo y me dijeron abogados a mí, oye, pues ve y demándalo porque pues eso es difamación. Sí, claro. Y si no tiene pruebas de eso, que obviamente no, porque no es verdad, entonces lo puedes demandar. Dije, no tengo tiempo a andar, ni le contesté ni nada, y se quedó. Entonces, y me quedé pensando, oye, pues este cuate me saludaba re bien cuando los dos trabajábamos en Televisa. Oye, Marco, sí.
Fuiste incómodo.
Ya fui incómodo. Sí. La incomodidad fue que luego me di cuenta, que fui con Eugenio Derbez a apoyar, y con la gente de Morena fuimos a apoyar
una iniciativa
que era contraria a otra iniciativa que él tenía, y ya entiendo, pues él está conectado con la gente que le perjudica esa ley.
Exactamente.
Bueno, a ver cómo le va, porque supuestamente anda ahí Yael Ruiz, que también es activista, que anda procediendo legalmente.
Totalmente, Yael pues ha estado muy metida en ese tema. Y bueno,
está fuerte
pues,
el tema.
Muchos activistas la estamos pues apoyando, ¿no?, en ese tema.
Está bien. Oye, pues es de valiente. Yo los felicito por lo que hacen. Finalmente, ¿pueden recordar dónde puede la gente encontrar las redes sociales de sus organizaciones para que, amigos, porque si este tema les importa, apoyen a las organizaciones, donen dinero a las organizaciones, donen tiempo? Las organizaciones viven con voluntarios y luchando contra gente multimillonaria que explota animales y no tienen recursos, les hace falta recursos. Entonces, ¿en dónde podemos seguir y apoyar a Anima Naturalis?
AnimaNaturalis.org y así en todas nuestras redes sociales como Anima Naturalis. Y por favor, nuevamente, no compren animales silvestres. Si quieren un animal de compañía, que sea un perro, un gato, pero no un animal silvestre.
Y adoptado de preferencia.
Exacto. Y que sean adoptados.
Y esterilizarlos, por favor.
Que sean adoptados y esterilicen.
Sí.
Y si van a ser responsables, sí lo tengan. Si no van a ser responsables, no tengan.
No los tengan. Exactamente.
Y aquí Come Conciencia es comeconciencia.org en todas las redes sociales, así lo van a encontrar. Y esta agenda que ya platicamos, lunes, agendaporelfuturo.org.
Y les vamos a mandar el plato
del bien comer.
Del bien comer, haciéndose socios en marcoantonioregil.com, diagonal fórmula. Mañana jueves, desde la Perla de Occidente, Guadalajara, Jalisco, el peligro de los trastornos alimentarios. De ese tema vamos a hablar la doctora Eva María Trujillo y la doctora Gabriela Tortosa. ¿Qué es el trastorno de conducta alimentaria? ¿Por qué se desarrolla? ¿Quién lo puede padecer? ¿Cómo se puede curar o prevenir? Nos vemos mañana desde Guadalajara, Daniel Iturbide en Radio Fórmula, después de unos mensajes. Gracias. Hasta mañana desde Guadalajara.
Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.